palabra a Luis Tiscornia, titular de CONADU Histórica. ¿Cómo estás, Luis? Clementina te saluda.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo estuvo esa marcha, esa nueva movilización, Luis?
Mira, la verdad, linda, muy satisfactoria. Salimos muy fortalecidos. Fue cuantitativa y cualitativamente un éxito.
Se habla de la participación.
Sí.
Hola. Sí, se habla de cerca de 30.000 personas.
Exacto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una marcha multitudinaria, es una de las movilizaciones masivas o multitudinarias del momento, ¿no? De la época. Así que eso fue muy, muy importante. Y lo cualitativo tiene que ver con el abanico de organizaciones convocantes. Todos los gremios docentes universitarios, esto es muy importante, en conjunto con todas las organizaciones estudiantiles, desde la Federación Universitaria Argentina, que es la organización nacional de los estudiantes, hasta las federaciones de cada una de las universidades nacionales. Así que desde ese punto de vista, demostramos al gobierno masividad y un arco muy, muy amplio, digo, para que se tome en cuenta la importancia de esto, o el dato sería que en el caso, por ejemplo, de la Federación Universitaria Argentina, está conducida por una agrupación, la conocida Franja Morada, que es una agrupación estudiantil del radicalismo. Con lo cual, desde todo el abanico...
Un abanico enorme.
Enorme, que coinciden en una consigna que es defensa de la universidad pública y en el apoyo a los reclamos salariales nuestros. Así que desde ese punto de vista estamos muy satisfechos y bueno, entendemos que el gobierno tiene que tomar nota de esto y avenirse a rápidamente hacer una nueva reunión paritaria y presentar una oferta superadora.
Luis, presentanos un panorama de cuál es el estado de situación de la universidad pública en nuestro país.
Bueno, hoy por hoy tenemos un serio problema salarial, nuestra paritaria venció en febrero, llevamos casi 3 meses de discusión, 7 reuniones, donde el gobierno, la última oferta que hace es un 20% en 3 cuotas, que fue rechazado de plano por todos los gremios docentes. Así que muy grave el tema salarial. Y después hay una situación muy delicada presupuestaria, porque el presupuesto aprobado para las universidades de este año es insuficiente, a mediados de año ya va a haber problemas de funcionamiento y a su vez hay una situación económica, aumento de tarifas, inflación, de recesión, etcétera, que repercute en nosotros como cualquier ciudadano y en los estudiantes, porque, por ejemplo, las tarifas de transporte, eso ha implicado que muchos estudiantes hayan tenido que suspender sus estudios directamente porque venían contando las moneditas y no les alcanza la plata ahora para viajar en colectivo y llegar a la universidad.
Claro.
Por decir un ejemplo del impacto. O sea que hay una situación que amerita presupuesto no solo para enseñar e investigar, sino además para becas y comedores universitarios para que los jóvenes puedan continuar sus estudios.
¿Cuál es el sueldo promedio de un profesor, de una profesora universitaria?
Mira, nuestro escalafón es muy complicado, son muchas categorías, pero para que la gente pueda comparar, por un lado, el cargo equivalente al maestro de grado,
sí,
que para nosotros es ayudante de primera dedicación parcial, el nombre, digamos, no importa, pero el equivalente al maestro de grado, hoy el maestro de grado inicial, por el tema de la garantía salarial, estaría cobrando, saquemos la zona nuestra desfavorable, ¿no? Digo, sin zona, 9.100 pesos. El cargo equivalente en la universidad está 8.500. O sea, estamos más bajo que lo que deberíamos estar con respecto a la docencia a nivel primario, sin los aumentos que se están acordando en las distintas provincias. Otro ejemplo sería un profesional que ingresa a la universidad a tiempo completo, llamamos dedicación exclusiva a eso.
Sí, un titular de cátedra, por ejemplo.
No. La categoría inicial.
Ah, categoría inicial, perfecto.
La categoría inicial,
sí.
Pero a tiempo completo. O sea, un médico, un abogado, un antropólogo, historiador que entra a la universidad,
sí,
obviamente será un joven recién recibido, pero a tiempo completo, en muchas universidades con retención de título, esto es, no puede firmar nada fuera de la universidad, entra con un sueldo de 17.000 pesos. Entonces, obviamente, para un joven profesional, con ese sueldo no es una opción laboral la docencia y la investigación. Después, los más viejos, bueno, tenemos la antigüedad, vamos sumando otras cosas, pero en términos generales hay un atraso histórico en los sueldos de la docencia y la investigación y se ha agudizado en el último periodo por el tema de la inflación.
Desde tu punto de vista, Luis, ¿cuándo fue escuchado el reclamo de los docentes universitarios a lo largo de los últimos 4 o 5 gobiernos?
Mira, siempre fue en base a la fuerza y a la unidad que expresábamos en los reclamos. Porque, digamos, la política, por ejemplo, de techos salariales es de este gobierno, que quiere imponer ahora el 20% del techo salarial, que hay que decir, eso es rebaja salarial, porque está por debajo de la inflación. Bueno, quieren usar la paritaria docente como paritaria testigo para imponer ese techo salarial del 20% en todas las paritarias y de esta manera maximizar la tasa de ganancia de los grupos económicos. Entonces, está actuando el gobierno casi como paritario patronal, usando nuestra paritaria como testigo, porque si bien nosotros somos estatales, pero en realidad el objetivo mayor es imponer esta rebaja salarial en términos generales, como parte de un plan económico. Ahora,
techo salarial... Lo que ustedes llaman el techo salarial de hambre.
¿Cómo?
Lo que ustedes hablan en términos de techo salarial de hambre.
Y sí, porque es una reducción salarial. Si la inflación el año pasado ya fue casi el 40 y pico % y nuestros incrementos que logramos fueron el 30 y pico, que fue muy bueno en ese momento, pero después la inflación se lo come y quedamos casi 10 puntos abajo. Y este año la proyección inflacionaria es del 25, 26, 27%. Entonces, eso es rebaja salarial. Eso es inaceptable. Pero techos en las paritarias también los quería imponer el gobierno anterior. Nosotros varios años no firmamos ningún acuerdo salarial con el gobierno anterior y continuamos reclamando porque dijimos, no, esto queda por debajo de la inflación, no vamos a aceptar eso. Otros gremios sí lo aceptaron, pero bueno, nosotros mantuvimos la autonomía que, como todo sindicato, entendemos corresponde ante cada gobierno o el gobierno de turno. Pero así como luchamos antes, también vamos a luchar ahora. El tema es la defensa de los derechos de nuestros representados.
¿Es peor ahora que con el gobierno de Cristina o de Néstor?
¿En qué sentido?
En términos de cómo afecta la calidad de la educación pública en las universidades.
Se va empeorando, pero no sirve hacer comparación con el gobierno anterior. Porque si haces una comparación solamente económica, terminás con que, como estamos peor que en la época de Alfonsín, resulta que el gobierno de Alfonsín fue mejor que el de Néstor y Cristina, porque hay una pendiente, o sea... No sirve poner, si vamos a discutir gobiernos anteriores y gobiernos actuales, hay que discutir el gobierno como tal en su complejidad, digamos, de política económica, política social, etcétera, etcétera.
¿Y qué opinas de la política educativa del actual presidente?
Bueno, y la actual política educativa es una política de, sería, ajuste, achicamiento, elitización y mercantilización de la universidad pública. Eso es así. Es global, es más, lo confiesa el ministro de Educación con una frescura que realmente pone la piel de gallina. Cuando el ministro Bullrich dice ante un foro de empresarios hace 2 meses, no quiero que me vean como un ministro de Educación, sino quiero que me vean como un gerente de recursos humanos, bueno, está confesando la idea que es el programa de los grupos económicos para la educación, que es, y está escrito, cualquier foro de empresarios lo pone, es convertir en particular la educación superior como una mercancía, porque el negocio de la educación superior mueve millones de dólares en términos de cobro de aranceles, matrícula. Nosotros tenemos una conquista de décadas, del pueblo argentino, que es la gratuidad de la enseñanza superior y el ingreso irrestricto. Pero en otros países se cobra la universidad y hay cupo, entonces eso es un negocio fenomenal. Bueno, los grupos empresarios quieren convertir a la universidad en el título como una mercancía y que cada uno tenga que pagar. Y después poner la investigación al servicio de su modelo de país.
Sobre eso te quería preguntar también, ¿cómo describirías la situación de estos actores que también participaron de la marcha de la comunidad de los científicos?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo describirías la situación de la comunidad de los científicos, lo que tiene que ver con la investigación académica?
Bueno, hay un ajuste general. Ahora, también aclarar, me viene bien la pregunta, el sistema científico tecnológico son las universidades y otros organismos como CONICET, INTA, INTI, Comisión Nacional de Investigación. El 70-80% de la investigación en la Argentina se hace en las universidades, aclaremos. Incluso con el gobierno anterior había una política que fue congelar el presupuesto para investigación en las universidades y trasladar, ahí sí hubo aumentos presupuestarios, todo el presupuesto a CONICET, por ejemplo, a los institutos fuera de la universidad, porque son institutos más verticalistas y por lo tanto se puede disciplinar más el uso del dinero. Y por otro lado, la investigación estuvo muy centrada en poner fondos para investigar en función del modelo agroexportador extractivista, se le dice ahora también, porque ahí entra megaminería y fracking en petróleo, ¿no? Uh-huh. Ese es un rumbo.
Sí.
Este gobierno está haciendo un ajuste general, tanto en las universidades como en el CONICET, porque hay 500 becarios que acaban de echar, ¿no?
Uh-huh.
Hay un tema de fondo, sería, es, y ahí sí nosotros decimos, miren, nosotros, además de reclamar por nuestro derecho, queremos discutir el modelo de país y el modelo educativo. Bueno, el modelo de país es, si vamos a continuar siendo, o se profundiza un modelo agroexportador, agrominero exportador, bueno, sí, si Macri está en China diciendo, seguimos vendiendo soja y compramos ahora casas prefabricadas, bueno, eso obviamente es un modelo de país. Antes eran hormigones, ¿cómo es? Durmientes de ferrocarril de cemento, ¿no? Que importábamos de China. Bueno, ese es un modelo de hace 200 años atrás, de desastre para la industria nacional y por lo tanto desocupación, sobramos habitantes y sobra universidad para ese modelo de país.
Luis, y Argentina en el mapa de Latinoamérica y fundamentalmente tomando esto que mencionabas recién, que tiene que ver con la matriz productiva y el modelo de desarrollo de país que queremos. ¿Cómo la ves Argentina en ese mapa y qué tipo de alianzas crees y con quiénes se pueden establecer en términos de mejorar además lo que tiene que ver con las políticas públicas educativas?
Bueno, a ver, no le podría decir específicamente en políticas educativas de cada uno de los países, pero uno podría decir, si hay un proceso que podríamos ver como lo más claramente en términos de desarrollo autónomo y de recuperar lo perdido, que fue mucho, 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 yo creo que hay que valorar lo de Bolivia, ¿no? Lo de Evo Morales, que incluso, por ejemplo, avanzó hacia la nacionalización del petróleo, cosa que acá ni siquiera el gobierno anterior tampoco se animó a eso. Y ese es un tema clave, digo, porque ahora, dicho sea de paso, el presidente Macri antes de ir a China fue a Estados Unidos, y si hay algo nuevo y muy grave que hizo es que ofrece los recursos naturales, en particular el petróleo y hasta el litio de Jujuy, como garantía para el pago de la deuda externa, que a su vez volvió a crecer en una forma fenomenal. Eso es muy grave, además de ser anticonstitucional, ¿no? Bueno, ese es un hecho. Ahora, Bolivia, un país muy pequeño, pobre, tuvo el coraje y la decisión sabia, porque económicamente eso lo redundó en muchos beneficios, por ejemplo, en nacionalizar otra vez el petróleo y recuperar esa renta, que es mucha, para beneficio de su desarrollo. Así que ese creo que es un proceso muy respetable, porque arrancaron muy de abajo, muy, muy de abajo, y realmente hoy por hoy es una de las economías más florecientes en términos relativos que existe en Latinoamérica. Uh-huh. Y después hay una ofensiva de los imperios, podríamos decirle, para hacer retroceder los procesos que han intentado avanzar en Latinoamérica, caso Venezuela, caso Ecuador, caso Brasil, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo ves Ecuador puntualmente? Ahora vamos a escuchar justo un audio sobre eso.
Bueno, por suerte creo que en las elecciones de hace poquito no se retrocedió, porque las opciones eran una vuelta al neoliberalismo en los 90 o continuar, por decirlo de alguna manera, o mejorar o corregir el proceso que estaba encabezando Correa. Yo uh-huh. diría, eso es un poquito de viento fresco, ¿no?, a favor. Uh-huh. Y después, bueno, la preocupación que todos tenemos es por lo que está pasando en Venezuela, que es una ofensiva de los sectores de más reaccionarios, más conservadores, muy aliados a las grandes potencias, que está un país que está casi al borde de la guerra civil, y bueno, y una crisis en Brasil muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, son los nuevos cambios que hay en el mundo que son muy preocupantes, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos cambió mucho, pasan a volver a ser los matones del mundo o pretenden serlo. Hay otras potencias como China, Rusia, que disputan también la hegemonía, o sea que está muy, muy, muy inestable la situación mundial.
Luis, te agradecemos esta conversación con Diálogo con Radio Nacional Zapala y hasta cualquier otro momento.
Bueno, un gusto. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.